Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante.
Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Acá estamos y con mucho gusto, don Paco Gabriel de Anda, Jorge Petrasanto, un servidor, Alberto Franco, con ustedes.
Chivermanos, entre chivermanos.
Puro chivermano hoy en la mesa.
No, bueno, y en producción también.
Y arriba, arriba también.
Hay dos chivermanos.
¿Solo dos?
Hechos y derechos.
Solo dos.
Hechos y derechos.
Y un incorporado, digamos. Sí,
también, también. Quiere a Chivas.
Quiere a Chivas.
Corazón.
Claro, en su, en claro, su casa ahí.
Claro.
Hay,
sí, claro,
sí,
claro,
sí, sí.
Ahí está, don Paco. Ahí
sí,
está.
Señor.
Hablaremos de Chivas. Yo sé que es lo que llama poderosamente la atención, pero primero hay que hablar del sótano, de la general. Del sótano.
De abajo para arriba.
De abajo para arriba. Okay. América, que estuvo acostumbrado la temporada pasada al frío de la cima, no sé si se esté acostumbrando, Pietra, al frío del sótano, ¿no?
Solamente cambió una letra, ¿no? De cima con C a cima con S, pues está bien, no cambia tanto, digamos, ¿no? Las otras les gusta tres letras son iguales.
Herida, ya se van a enojar. No estamos diciendo mentiras, ¿o sí, don Paco?
No.
¿Mentiras no son?
No, ¿no? Para nada. No.
Seguro América como saldrá dicen, de ahí, pero hoy está.
No son opiniones, son datos.
Yo no emití.
Pietradatos, ¿no?
Correcto,
así es, exacto.
Bueno, hace instantes estuvo hablando en conferencia de prensa en Cuapa Jonathan Dos Santos, futbolista de las Águilas del América. ¿Escuchamos al volante mexicano? Y ahora lo platicamos.
¿O ha pasado por su cabeza que depende de los jugadores la continuidad de Santiago Solari en estos tres partidos?
Sí, 100%. Al final los que jugamos somos nosotros, los que estamos en el campo somos nosotros. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Estamos, como te dije, a muerte con el técnico, con el staff. Y sí, todo depende de nosotros. Al final, como te digo... Él nos da las indicaciones, nosotros sabemos lo que tenemos que jugar y al final nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones en el campo. Lo personal, lo que te puedo decir, es que él está bien. No veo por qué la gente piense que se está jugando su puesto. Yo creo que he hecho las cosas muy, muy bien, tanto los torneos pasados como hasta ahora. Es verdad que a nadie le gusta perder y estar en estas rachas negativas, pero es un grandísimo entrenador. O sea, yo lo veo bien, lo veo tranquilo. Obviamente con ganas de pasar, pero sí, lo veo bien el entrenador, la verdad.
Bueno, son palabras de Jonathan Dos Santos. Estamos a muerte con el entrenador. A ver, don Paco, a mí me gustan mucho las frases, los clichés en el fútbol. A veces digo de broma que los futbolistas traen un librito de sus declaraciones. Esta es una de ellas, evidentemente. Pero hace falta que lo digan. Hace falta que en conferencia de prensa o una entrevista estamos a muerte con el técnico, ¿es tan necesario?
Es que sí le preguntan si sabe él que el trabajo de Solari depende de los jugadores, entonces sí viene al caso la respuesta. Coincido que normalmente es un cliché, porque si tú en la cancha demuestras al técnico, le muestras al entrenador que estás con él, no tienes que pregonarlo, eso es sabido. Normalmente lo dices cuando en la cancha no lo demuestras, no lo de Jonathan.
Sí, sí, sí.
Pero sí es un cliché. No tienes por qué estarle diciendo, recordarle a la prensa que tú estás a muerte con el entrenador, porque eso se entiende, eso es inherente, es parte de tu responsabilidad cuando entras a una institución. Ahora, en los torneos cortos y en la situación del técnico del América, sí se juega partido a partido su continuidad. Yo soy de los que cree que a pesar de todo va a terminar el torneo, pero la situación de Solari es apremiante. Es apremiante y sí se va a revisar su trabajo, su rendimiento partido a partido. Me imagino que así será en una institución como América.
¿Coincides, Pietra? ¿Hasta que termine el torneo a pesar de que América no gana? ¿Desde cuándo, decías, Pietra?
Desde octubre. Desde octubre no gana un partido. Entonces ya también este argumento de que somos los que más puntos sumamos y en el último año...
El diploma.
El diploma que les mandé por la acumulación de puntos empieza a quedar a un lado, ¿no? Porque ya no es... criticar solamente lo de la liguilla o las dos últimas liguillas, sino el que el equipo no sume. Por eso yo sí soy de los que cree que es una semana crucial, sobre todo los dos siguientes partidos para el equipo, porque es Santos y Mazatlán, sí. Los dos únicos equipos que están abajo, correcto, de ellos, ¿no? Si los dos llegaran a ganar, alguno le suma, sí puede llegarse a dar el caso de que tal cual el América amanezca el jueves próximo en el último lugar de la tabla. Tú dime si el americanismo y la dirigencia del América o el mandamás del América estaría para aguantar un último lugar de la tabla así, literal. ¿No?
Entonces, ¿sí se está jugando?
Yo creo que sí. Yo
aunque
creo que
Jonathan
sí
dice, no sé por qué dicen que se está jugando, para ti sí se está jugando.
Yo creo que sí, a pesar de cierto espaldarazo que le dio el mismo Emilio cuando hace algunos días fue y se presentó ahí antes de la reanudación de la liga, después de la fecha FIFA y de la conferencia en la que salieron a hablar tanto Solari como Baños, los dos Santiagos. Yo sí creo que a pesar de esa fuerza que la dirigencia le dio al director técnico, sí peligra, porque no hay, en el América no hay que te aguanten un último lugar de la tabla.
Aunque haya un proyecto, una idea. Bueno, tú dices, Paco, que para ti sí va a terminar todo el torneo. Pero si se da esto que dice Pietra, que otra vez, no es que lo inventemos, es un escenario que se podría dar. Si América es último lugar de la general, ¿no crees que puedan tomar una decisión antes de que acabe el torneo?
Sí, puede ser. Mira, los torneos cortos han, de alguna manera, cambiado la estructura, el formato de los proyectos en el fútbol mexicano. Antes era torneo largo y lo ponías empezaba el torneo, lo ponías en piloto automático y a la media vuelta, la primera vuelta del torneo, hacías, ¿no? Revisabas, hacías cuentas, inclusive se iban dos, venían dos. Ahora en los torneos cortos, al jugador o al técnico se le exige día a día, se le exige más, no me parece mal, pero en la fecha 3 o 4 despides técnicos.
Sí.
Entonces, el caso de Solari, que ya te demostró que en dos liguillas no le alcanzó, que no basta con hacer un buen torneo, que inició muy mal el torneo, que además hizo de las suyas el partido contra Puebla, sí, desafortunadamente, ya hoy por hoy un partido lo puede despedir. Un partido, una goleada, por ejemplo, en Santos. Una goleada en Santos, me parece, sería ya irremediable, ¿no? Yo creo que va a terminar el torneo. Yo no creo que lo vayan a despedir antes.
Ahora, también en la semana sonó mucho, Pietra, que Ochoa y Martín habían alzado la voz en el vestidor pidiendo a sus compañeros que le metieran más ganas, más ímpetu, etcétera. Eso es esperado, ¿no? Tampoco podemos venir aquí a decir que ya los líderes hablar, está bien. Para eso están los líderes del vestidor, pues sí, en el momento de crisis, ¿no? Mal ojalá haría, no solo ellos dos, sino que se impregne junto al resto y veamos otra cara.
Claro, pero es que mal harían que no. Para eso están, claro, los tipos de personalidad, líderes, como el caso de Memo, algún otro. Yo pensaría que Jonathan podría tomar ese rol también ya en este equipo. Y Paco te lo puede decir mejor. Cuando los equipos están mal, es cuando sacan la carita, sí, a los líderes y dicen, vamos para adelante, ¿no?
Que además si no... es algo que ni siquiera se tiene, que es algo tan normal,
claro,
sí, que ni siquiera es noticia.
Claro.
Se reunió Ochoa para hablar con sus compañeros.
Pues sí.
Pues sí, es el capitán, es el líder, es el referente, claro.
Y un líder llega frente a todos y les dice, a ver, señores, empecemos por mí. A ver, tírenme a mí. ¿Qué les parece mi actuación? ¿Cómo voy yo? ¿Llego temprano a los entrenamientos? Díganme. Estoy cumpliendo, estoy bien en los partidos, empiecen claro, conmigo. Uh-huh. Y ya que me tiran con todo, ahora voy contigo. Y ahora voy contigo en un ambiente...
¿Con el técnico o sin el técnico?
No,
presente,
sin el técnico.
No, no, ahí es tirar netas, así para el beneficio es, de Borre.
Y la verdad es maravilloso. Una vez que cierras la puerta del vestidor es maravilloso.
Sale ya, todo.
Es maravilloso. Sale todo. Es maravilloso. La verdad sí, no, pero no es noticia.
Claro, es no que es ese noticia, es mi punto, no, sí, no tendría que ser noticia.
No.
Pues sí, es natural, son
mal,
líderes.
Mal harían, ¿no? Si no, correcto, imagínate, claro, nada más. Claro, sí, un correcto, equipo como el América, digo, en cualquiera, un equipo como el América, sí, mal harían, sí, si no, porque esto es una crisis, obviamente es una crisis. No sé si grande, sí, chiquita, mediana, pero sí, lo es.
Y la verdad es maravilloso, porque eso acaba con cualquier tema.
Sí, sí, sí.
Yo me vuelvo a enterar que tú te vas de fiesta antes de un partido... Y la próxima vez nos quedamos en
ya
el vestido.
Ya te avisé.
Sí, ya estoy contando, sí, más cosas. De, no, o sea,
no,
con mi trabajo no juegues.
Claro, claro.
Sí, y con guantes de box de por medio, ¿eh?
También, sí, también. Sí. Claro. Señores, edición de Fútbol Picante, César Caballero, para conocer lo último del conjunto de las Águilas. César, bienvenido, fuerte abrazo. Lo primero que quiero preguntarte es, en específico, ¿hay algo que esté trabajando Solari de cara a este partido? ¿Alguna modificación? Ya sea si nos dices la posición o el nombre, ¿algo que sí vaya a cambiar ya para este partido el técnico de las Águilas?
Hola, Adal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, han sido muchas las modificaciones y muchos los experimentos que ha hecho Santiago Solari, particularmente en estos dos últimos días, enfocado mucho en el tema de que no tiene un lateral derecho nominal que esté disponible en este momento, y a partir de ahí es donde puede comenzar a modificar. Ha trabajado con dos formaciones, la primera línea de cuatro, ahí entró en el lugar del lateral derecho Bruno Valdés, un hombre que conoce bien la posición, que la jugó con América cuando llegó a la institución y también la ha jugado con selección paraguaya. También probó en ese mismo sitio a Chava Reyes, un tipo que tendría que jugar a perfil cambiado, pero que sabemos que no desconoce la posición y que también podría desempeñarla sin ningún problema. La otra modificación que realizó Santiago Solari fue cambiar a línea de 5. Le dio entrada a Bruno Valdés como tercer central y aquí vendría la gran sorpresa si es que se decide hacerlo. Juan Otero estuvo practicando como carrilero por derecha. Sabemos muy bien que el colombiano es un volante con mayor vocación ofensiva, pero el cuerpo técnico del América considera que tiene lo necesario para estar trabajando por ese costado durante todo el partido, el fuelle físico que se necesita para estar en el ida y vuelta, y es una de las opciones importantes. Si es que se decide por la línea de 5, es probable que veamos ahí a Juan Otero, porque estos dos días estuvo practicando en esa posición. Ahora, el cambio a línea de 5 te obliga a darle entrada a un central más y tienes que sacar a otro futbolista de la cancha. Eso vendría en la parte de la delantera. El medio campo se mantiene con el tridente, el cual saldrá entre los nombres de Jonathan, de Valdés, de Fidalgo y de Sendejas. Mientras que adelante, Roger Martínez se perfila como titular y todavía no estamos seguros de quién será su acompañante. Todo dependerá mucho de qué es lo que decida Santiago Solari. Si se queda con la línea de 4, veremos el clásico 4-3-3. Si le cambia a línea de 5, entonces veremos 4-3-2.
¿Se ha hablado, César, algo al respecto de las expulsiones con Solari? ¿Se había dejado atrás el tema de tanto futbolista expulsado como había ocurrido en la era de Miguel Herrera? ¿Se ha tocado ese punto?
Sí, por supuesto que sí, y de hecho te puedo decir que se tocó también en la visita del dueño del equipo que tuvo al Club América la semana pasada. Ahí les comentó que todos los jugadores, incluido también cuerpo técnico y todo mundo, sirve más cuando está disponible y cuando está en la cancha. O sea, dejándoles claro que este tema de las expulsiones se tiene que acabar, porque no es una situación que guste al interior del cuadro americanista y que tampoco al señor dueño de la institución le gusta estar pagando sueldos cuando no tienen la posibilidad de jugar. Entonces, este tema de la disciplina, claro que es muy importante, se abordó. Ahora están con ese compromiso de que si llega una tarjeta roja, que sea por circunstancias del fútbol y no por algún berrinche, algún escándalo o alguna indisciplina.
Perfecto, César, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes de todos tus reportes.
Saludos.
Bueno, ahí está César. Otero me hizo recordar, Pietra, Paco, lo de Córdoba en algún momento fue utilizado así, ¿no? Como carrilero, un tipo de mayor vocación ofensiva jugando ahí.
No, me brinca muchísimo.
A mí me brinca.
Me brinca, porque además va llegando y lo primero que le vimos pues fue muy pobre, ¿no? Porque apenas se puso los zapatos y se metió, y entonces, ¿no? Este famoso extremo por derecha que quería Solari, por lo menos en el primer partido no lo encontró. Yo también veo así el juego apretado, como nos dice el ESPN Index. Yo le veo más lógica a poner a Bruno Valdés como lateral derecho y te evitas de problemas, ¿no? Pensaría yo, pero no sé, pues lo está trabajando Solari. Se me hace muy raro. Sobre todo pensar en estos dos hombres, Otero o Chava Reyes, porque Chava Reyes es completamente el otro lado. Yo no me acuerdo en algún solo partido ni con Puebla haberlo visto por derecha.
Paco.
Puedes poner a un... El ideal es jugar con carrileros de perfil natural. Es muy difícil cambiar de perfil. Puedes poner a un carrilero por izquierda siendo derecho. Un carrilero por derecha siendo zurdo es más complicado, claro. Es muy poco común. Ahora, si le está buscando Solari, bienvenido, ¿eh? Sí. Si le está buscando, bienvenido. Para eso está. Para buscar otras opciones tácticas, ¿no?
Sí. Más adelante les quiero preguntar justamente eso. Si con esto quizá es la idea de... ya ofrecer otro rostro, no nada más buscar el resultado, sino que ya no sea ese América apretadito, ajustado y demás. Lo platicamos más adelante, hacemos pausa y al regreso, prueba importante para el Chiverío. Se miden a Tigres, venimos.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar, por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
El día de mañana las Chivas reciben al conjunto de los Tigres y para conocer novedades al interior del Chiverío, sobre esta edición de Fútbol Picante, Jesús Berral. Bienvenido, Jesús. ¿Qué novedades hay con Guadalajara? Abrazo.
Saludos, Adal, compañeros. Muy buena tarde. Pues de entrada, Ángel El Chelo Saldívar está listo para jugar en este partido. Había tenido algún tema de...
Ahora vamos a restablecer. Ahora vamos a restablecer ya la comunicación con nuestro compañero Jesús Berral para que nos cuente de la buena noticia que tendría en ese sentido. Saldívar, nos estaba diciendo Jesús, Saldívar entra en convocatoria, Pietra, después de presentar algunos síntomas. Le hicieron la prueba antes de los síntomas, había dado negativo, empezaron los síntomas, lo aislaron por precaución, le han realizado otra PCR negativo, puede ser considerado, si así lo desea, Leaño ante Tigres.
Qué bueno que esté saludable, a ver si lo utiliza de inicio, no creo. Hasta ahora ha hecho los goles de penal, se muestra como un tipo seguro para tirar los penales y es una opción que tiene ahí el Guadalajara. No la mejor, ¿no? Claro. Pero qué bueno que sea saludable.
Está listo ya, Jesús. Estábamos platicando, Jesús, del tema de Saldívar. Nos contabas que ya puede ser considerado.
Sí, les decía de esta parte, ¿no? Él tuvo malestares que levantaron algunas alertas en el cuerpo médico y prefirieron aislarlo a pesar de que dio negativo en la prueba PCR previo al duelo contra Juárez. Lo volvieron a evaluar, volvió a arrojar negativo, él ya se siente bien y trabajó sin ningún problema con el equipo de las Chivas. Ahora ya dependerá del técnico, aunque por ahí preguntaba y me decían que sí, que durante el entrenamiento del día de hoy estuvo justamente pues probando, ¿no?, con Ángel Saldívar y si les parece repasamos un poco de la alineación. Con Raúl Gudiño en la puerta, sus cuatro defensas, Ponce, Pollo Olivas, Pollo Briseño y Cisneros, el medio campo, Angulo, Flores y Beltrán, y adelante el caso de Alvarado, Vega y Ángel Saldívar. Vega nuevamente de izquierda hacia el centro, como hemos visto que se ha desempeñado con el equipo del Guadalajara y donde le ha alcanzado para hasta ahora pues llevar ya 3 goles también en lo que va de la competencia.
¿Sabes, Jesús, tú crees muy cercano a Chivas, sabes si trabajó en algo en específico Leaño? Luego hay algunos tweets que yo veo cuando Chivas no juega bien. Pues, ¿en qué estuvo trabajando el técnico del Guadalajara esta semana? ¿Trabajó en específico en algo para encarar este partido?
Mira, para este partido no, porque los tiempos fueron muy cortos. O sea, Chivas regresó el miércoles por la noche, el jueves pues fue entrenamiento regenerativo simplemente y el día de hoy algunos ajustes. En este espacio entre Juárez y Tigres no hubo ese tiempo para trabajar algunas cuestiones. Sin embargo, dependiendo la semana y lo que haya ocurrido en los partidos es donde ponen el enfoque, en ocasiones en trabajar el tema de la presión, en ocasiones en trabajar el tema de la generación de opciones de gol. Digo, va dependiendo conforme a lo que su equipo va mostrando, pero en concreto del partido de Juárez al juego contra Tigres pues definitivamente no tuvo el tiempo de hacerlo.
Pero ya nada más por último, Jesús, lo de Macías sigue estando descartado por ahora, ¿no?
Descartado para el día de mañana, han estado trabajando con él, lo ven bien, le falta todavía por supuesto en el tema físico y aquí hay 2 alternativas para la siguiente semana. Si todo camina como hasta ahora sin ningún contratiempo, Macías tendría 2 alternativas. Una, que contra León lo manden a jugar con la sub-20 para que comience a tomar ritmo, o si de plano lo ven muy bien, que pudiera salir a banca. Todavía no está definido, pero si todo avanza conforme a lo establecido, ya pudiera tener actividad el próximo fin de semana.
Gracias, Jesús, fuerte abrazo y estamos pendientes. ¿Qué te parece, Paco, ese posible 11 de Chivas para entrar a Tigres?
Bien, es el que está trabajando el entrenador. Él sabrá por qué lo pone. En muchos casos, los movimientos del técnico, de cualquier técnico a la distancia, no los compartes. Pero en realidad, aunque también es otro de los clichés, él es el que ve al jugador día con día.
Sí.
Y si él considera que esos 11 van a iniciar, por algo lo hace. habrá trabajado con ellos, seguramente son los que mejor están física y futbolísticamente, ¿no? Para el técnico.
Yo hay algo, Pietra, que de verdad tengo muchas ganas y quizá peco de iluso, pero le traigo muchas ganas. Y digo iluso porque Leaño ha planteado varios partidos sin un 9 natural, ¿no? Uh-huh. Acá no sería el caso porque iría a Saldívar y podría aparecer ahí. Pero en cuanto regrese Macías, no está como para jugar, deja tú, sin 9. Con 2 9 no puede tirar a Alexis y a Macías.
Pues sí, sí.
O sea, ¿no te dan ganas como chivermano de decir, avienta toda la carne al asador y vamos con todo?
Sí me dan ganas, pero también me dan ganas de saber en qué condiciones está JJ Macías, porque por más que no jugara, no entrenaba, no estaban en temporada en España o qué. O sea, ¿por qué llega aquí y no está en condiciones físicas de jugar? Porque llegó y ya se fue la 4 y se va a ir la 5 y dicen que a lo mejor en la fecha 6 estaría la sub-20. Pero ¿cuál lesionado? O sea,
estaba lesionado.
Pero nos aseguran que estaba lesionado. ¿Por qué él llega aquí diciendo que porque los desgarres y que cuáles desgarres? O sea, no era convocado, punto, pero entrenaba ahí. Entonces sí me darían ganas de ver a Macías, a Alexis, ver más ofensivo al equipo. Quizá podría darle vuelta y no utilizar hoy un eje de ataque para este juego contra Tigres y verle de otra manera, pero pues tampoco es que me desagrade el 11, si es que JJ Macías, como nos dijeron y tú me dices, está lesionado, Adal.
Bueno, veremos finalmente si se anima el técnico Marcelo Michel Leaño. Vamos a revisar los titulares. Tanto Paco como Pietra y un servidor estuvimos trabajando toda la noche pensando en la edición digital e impresa del titular al día siguiente. Cuando vemos acá, el ESPN Football Index le da un 38% de probabilidad a Tigres de poder conseguir el resultado. Chivas tiene el 35% para el empate. El algoritmo da un 27%. Vamos a ver lo que dice la plana, el titular que ha elegido cada uno de nosotros pensando en el resultado que pueda dejar ese partido entre Chivas y Tigres, donde hay mucho, pero mucho que mejorar todavía en el chiverío, más allá de las formas. A ver, Pietra, ¿qué elegiste para el titular?
Espectacular empate. ¿Por qué? Porque Tigres quiere que sea ofensivo, ya lo vimos el otro día, 4 goles, vamos para adelante, pero permite también que haga goles. Bueno, Tigres se supone que en casa de Chivas va a ser ofensivo y va a permitir que el Guadalajara también los haga. Sin JJ Macías, quién sabe hasta cuándo, pero espectacular empate de mi Piojo y Michelito.
Don Paco.
¿Te acuerdas la canción de ¿Y todo para qué?
Sí, cómo no.
¿Cómo no?
Bueno, es que cuando ganas uno y luego pierdes otro, ganas uno y pierdes otro, entonces toda la ilusión que se gana en un partido la pierdes en el siguiente y así te la llevas. Me parece que Tigres va a ganar.
¿No vas a cantar?
No.
Ah, okay. No.
Yo hubiera puesto entonces mi espectacular pasito tun tun, pasito tun tun.
Sí. De a poquito. Sí. ¿Y todo para qué? Es lo que pone Don Paco.
Es corridito, ¿eh? Es ¿y todo para qué? Y luego ya el signo de admiración, de interrogación. Y,
bueno, un paso al frente, otro atrás.
Ah, sí, muy musicales, ¿no?
Pasito tun tun.
No, esa es la de un pasito para adelante y otro para atrás.
Exacto.
¿Esa cuál es, Don Paco? Esa sí, no sé.
¿No?
No, ¿cuál es?
Ah, bueno. Es que tú puro Bad Bunny también.
No sé así. ¿No? El sol y se acabó. No sé así. Pero yo estoy en lo que dices, Paco. Un poquito coincidimos en eso. Pues como que Guadalajara de repente se anima, se empieza a despeinar y después. No, ya siempre no.
Bueno, pero ahora es cuando, ¿eh? Ahora es cuando. Sacaste una muy buena victoria en Juárez. Ahora tienes que refrendar ese buen momento en tu casa ante Tigres, un rival de jerarquía. Ahora es cuando.
Sí.
Yo no estoy convencido, Pietra.
Pues yo tampoco no le puse empate.
No, en serio, las formas de Chivas pudieron haber ganado y ahí van y son quintos.
Quítale a Alexis a ver qué pasa.
Correcto. Sí. Esa es la bronca. Hacemos pausa y al regreso sigue la renovación en Cruz Azul. Platicamos de los movimientos al volver.
El empate o Pumas. Y hay más de 1.5 goles en este partido.
Tengo que rechazarla. Creo
la reaparición.
Que Cholos va a ganar el encuentro.
Correcto.
De este fin de semana.
Cruz Azul y el equipo de León, ambos anotan y hay más de 2.5 goles.
Mi apuesta favorita de la semana, señor Heriberto Murrieta. Sí creo que ambos anotan y tendremos más de 2.5 goles. Vamos con 50.
El América gana y hay menos de 3.5 goles. ¿La tomas o la dejas?
Tengo que ir con esta apuesta.
yo lo respeto a usted como apostador, pero siempre le va al San Luis y me extraña mucho que haya dicho esto.
Esto no es con el corazón, no es con los sentimientos. ¿De dónde nos vamos a agarrar para decir que el San Luis le va a ganar a la América, por favor? Los 100 que nos robó el Chelis la semana pasada son los 100 que vamos a utilizar para ir con esta apuesta.
La probabilidad es muy alta de que San Luis le pueda ganar a la América en el Estadio Azteca, ¿eh?
Qué bueno que hay evidencia, qué bueno que hay testigos.
No me gusta que la producción exhiba a Don Vegas, ¿eh?
No es la producción.
No me gusta, no me gusta.
Es solito Don Vegas. Es solito Don Vegas quien no se ayuda, quien viene a la baja, ha ido de más a menos. Vea la vestimenta, Don Paco. Ha ido hacia abajo.
Bueno, pero ese gorrito no lo consigues por menos de $150, ¿eh? Eso tampoco sí. Es que te lo regales.
El original, sí. Don Paco.
Ahora,
no, bueno. Tampoco engañemos.
Hay una propuesta por ahí.
La cadena sí es original. Eso
mi querido Chivermano, una propuesta en el aire que poner a un suplente, que en este caso sería Mario Carrillo, podría ser una buena opción. Oh.
Si de hacer ya, dinero se trata.
Ya moviendo el tapete, Petra.
Está bien. Ahora, algo importante ya para darle paso al caballero. No está Pedrosa con nosotros. Eso es una muy buena noticia. Está Don Vegas y tiene todo nuestro respaldo, Don Vegas, toda nuestra confianza. Empezó el presupuesto con $1,000. Va en 881, Don Vegas. ¿Qué está pasando con usted? Nos empieza a preocupar, ¿eh? ¿Qué está pasando?
Sí, bueno, falta mucho partido. Yo soy como los Cincinnati Bengals, viniendo desde atrás. La primera mitad puedo estar siendo paleado como fueron apaleados por los Chiefs. En la segunda mitad, contra todo pronóstico, vamos a regresar. Falta mucho, pero la culpa es mía, primero, hace 2 semanas por haberle hecho caso al Chelis.
Ya.
La semana pasada, por no haberle hecho caso a Mario Carrillo. La culpa es completamente mía. Pero estoy listo para salir adelante.
La culpa la tiene Cupido, como dice la canción, y también Don Vegas. Tiempo de resarcir los daños, Don Vegas. Acá hay partido. Esta es la apuesta. Los picks picantes. ¿Sí? Chivas y Rams ganan sus respectivos compromisos y más 373. ¿Usted aprueba o desaprueba?
No, lo desaprueben. No metan a las Chivas en la semana de Super Bowl a través de ESPN, por favor. Por supuesto que la rechazo, la niego, la rompo, la destruyo. No, por favor, elimínenla de mi vista. Estamos en semana de Super Bowl. Venimos hoy vestidos para la ocasión. Dejamos nuestra camisetita blanca de $180 del lado y traemos la oficial, la playera oficial de Don Vegas en Los Ángeles. Para el Super Bowl 56, fuera con esa apuesta, por
les
favor.
Les mandó a ustedes, Pietra Paco, les mandó su playera, Don Vegas.
Sí, pero todavía no llega.
No, a mí creo que no.
A mí tampoco.
No.
Todavía no les llega, claro, exactamente. Tampoco.
No alcanzo ni la de Chivas ahorita.
No, okay. Tienen razón, entonces. Nada más les mandé a Paco, ni le esperen, Pietra, ni Adal, nada ya, más le mandé a Paco.
Ya. No quiere hablar de esa apuesta. No quiere hablar, a mí no me gusta que digan fútbol, soccer, pero ahora sí se le dice en algunos lados. No quiere hablar de fútbol, soccer. ¿Puro fútbol americano, Don Vegas? ¿Eso quiere usted?
Puro fútbol americano. Bueno. Solamente la NFL. Estamos aquí en Los Ángeles.
Okay.
Nos vamos ahorita directo al resto de la cobertura.
Está bien. Le vamos a dar gusto solamente porque el presupuesto va en caída. Entonces, en el duelo entre los Rams y los Bengals. Bengals más 10 y altas de 42.5 puntos. ¿Es una apuesta que usted, Don Vegas, aprueba o desaprueba?
Este es un bombón de la producción. Voy a contar, vamos a probar esa apuesta, le vamos a meter, ya no nos queda mucho, pero le vamos a apostar $100 a esa apuesta, ahí va, ¿por qué? Bengals más 10 puntos, es decir, los Bengals pueden perder hasta por 10 puntos y si además se da el over de 42 puntos, en este momento la línea original del juego anda en 48.5. Estos son dos equipos que tienen ofensivas que suelen poner muchos puntos. Cada equipo suele poner 24 puntos por partido en promedio. Eso lo hicieron a lo largo de la temporada. Esa apuesta me gusta. Vamos con ese 100. Ese teaser me parece además un sólido bombón. A ver, no estoy diciendo que vayan a ganar los Bengals. No estoy diciendo que vaya a ganar Cincinnati. Pero pueden perder hasta por 10 puntos. Y si las altas totales rebasan los 42 puntos, estamos del otro lado. Confío en el volumen ofensivo de los Rams.
en el volumen ofensivo de Joe Burrow, Obarrow y compañía, y con eso nos podemos agenciar esa primera apuesta.
Pietra, ya lo exhibió hace una semana el profesor Carrillo. ¿Deseas exhibir también tú a Pedrosa no, para que quede el testigo?
No, aquí estoy totalmente con Don Vegas. Creo que con esta se va a resarcir en esta semana del Super Bowl. Estoy con él al 100.
¿Usted, Don Paco?
Es que son sus terrenos. Entendamos que está en su terreno. Y ahí se mueve como pez en el agua.
¿Tiene terrenos, Don Vega?
No, bueno, a ver.
No, es una pregunta.
Está. Falló en el de San Luis América.
A las pruebas me remito yo.
Pues sí, falló, pero en esta no se le va a ir.
En ahora, el San Luis América no escuchó a su corazón.
Correcto. Exactamente.
Todos los billetes que está sosteniendo Don Vega son de 100. No sé, se me generó esa duda ahorita.
¿Son de 100? Son de 1,000, ¿qué te pasa? ¿Cuál de 100? Son de 1,000.
No nos está engañando porque en el presupuesto tiene 800 y tiene como 46 billetes de $1,000. ¡Es una mentira, Don Vegas! ¡Es una mentira! Bueno, vamos a creer que son de 100 y ya. Está bien, Don Vegas. Le encargo que... Le digo que viene a la baja, Don Vegas, pero está bien. A ver, total de yardas recibidas por pase de jugador, incluido también si se llega a dar la prórroga, Don Vegas, Cooper Kupp, más de 108 y media, y Cooper Kupp menos de 108.5. ¿Qué me dice usted? ¿Con cuál vamos?
Vamos a ir con esta apuesta y le vamos a meter solamente $50. Ahí va, porque cualquier persona en su sano juicio diría: ¡Don Vegas! ¡Pero Cooper Kupp ganó la triple corona de los receptores de la NFL! Más recepciones, más yardas, más touchdowns, es el mejor receptor en tercera oportunidad, ganó anoche el premio a jugador ofensivo del año en toda la NFL, pero la línea de 108 y medio yardas parecería a lo mejor demasiado arriesgada, no con Cooper Kupp, como creo que los Rams van a ganar, creo que va a ser un juego de más de 42 puntos. Para que eso suceda, Cooper Kupp debe tener un juegazo. Es además mi candidato a ser el MVP en el Super Bowl. Vamos con esos $50. Aceptemos el over para Cooper Kupp de 108 y medio yardas.
Perfecto, ya está. Entonces, echa la apuesta y queda el testigo, Don Vegas. Vamos entonces a la última, por favor, la última. Hay que recuperar terreno, Don Vegas. ¿De qué color será el líquido vertido al entrenador ganador? Esta tradición. ¿De qué color será? ¿Naranja? ¿Azul? Va a ser agua, color clarito, lima, verde, amarillo, rojo, morado. Ay,
lima, limón
o guacamole, a lo mejor.
Ayer me enteraba de un dato. Sí. Ya saben cómo en las apuestas hacemos investigaciones profundas, ¿verdad? De los últimos 25 ganadores del Super Bowl, solamente en 5 coincidió el color de líquido, que usted lo hizo muy bien, Adal Franco. No dijo la marca, no hay publicidad gratis en esta vida.
¿Cómo me cuida la producción?
No diga la marca.
Sí.
No coincidió el color del líquido con el color del equipo, lo cual, si yo creo que van a ganar los Rams, pues debería ser el color azul. Pero después de estar analizándolo detenidamente, yo creo que va a ser el azul. El azul es el segundo color que paga más en esta apuesta. Así es que le vamos a meter otros 50. Otros 50 dolaritos
azul
a que el líquido hidratante.
Me encanta porque Don Vegas terminó hablando de Cruz Azul. Aunque no quería, terminó hablando de Cruz Azul. Qué gusto, querido Don Vegas. Sí.
No, por favor, no me ofenda. No me ofenda, señor Francisco Gabriel de Anda. Pero miren, ahí tienen.
Ya pasó una vez.
Azul, el año pasado. Creo que repite el color azul este año.
Pero no por tratar de moverle, Don Vegas.
Oye, una pregunta rápida.
¡Mira, otra vez azul!
Todo empezó con Bill Parcells, ¿no? Y era naranja. ¿Estoy bien, Don Vegas? ¿Lo recuerdan? Pietra.
Sí,
Adal.
Pero porque ahí en esa época la marca que hacía ese líquido solamente tenía ese color.
Ok.
En esa época, Paco. Okay, ¿tú te acuerdas? Okay. Porque pues eres el único
que lo
vio en vivo.
Sí, la verdad, sí. Y a todo color. No era en blanco y negro.
Pues no sé si a todo color, la verdad, tengo mis dudas.
Bueno, ya next.
Bueno, vamos a ver entonces el resumen de las apuestas, cómo queda entonces ya la hojita final en pantalla, las elecciones de Don Vegas para tratar de recuperarse. Básicamente dijo: con Chivas no quiero nada que ver, con todo lo demás.
Nariz.
Ahí está. Confía en Cooper Kupp, confía en el líquido hidratante en color azul.
Ahí están las apuestas. Yo confío en Don Vegas.
Hijo, le
yo
pones esto para un novato de las apuestas y dice mejor no apuesto, ¿eh?
No, pero no es Pedrosa, es Don Vegas.
Qué barbaridad.
Es
la clave.
Si fuera Mauricio Pedrosa, descarte todo. O sea, descarte todo. Es Don Vegas, eso cambia
hashtag,
todo.
No, yo digo por los términos, Los términos que ahí se utilizan.
Es el hashtag del fin de semana, por favor.
Don Vegas ya pagó su asiento en primera fila, ¿verdad?
Ya, eso ya, desde que salió la sede aquí en Los Ángeles, volamos desde Las Vegas, nuestra sede, para tener ya asegurado ese lugar.
Ya, es que si lo pagó no es tan caro Don Vegas, eso se lo debieron haber regalado. Pero bueno, Don Vegas, que le vaya muy bien. Nosotros despedimos a quien nos han hecho favor de seguir a través de
ESPN Latinoamérica. Les mando un gran abrazo.
Si quiere seguir disfrutando de fútbol picante, tome el control y cámbiele.
Saludos, Don. 3.
Saludos a quienes nos hacen favor de sintonizar a través de ESPN 3. Acá estamos en Fútbol Picante. Jorge Pietrasanta, Paco Gabriel de Anda, un servidor, Adalberto Franco con ustedes. Más de uno se vio sorprendido por la salida de Álvaro Dávila de la máquina de Cruz Azul, pero él mismo da sus razones de por qué lo seguirá más en la máquina.
Es un momento difícil, triste para mí, pero bueno, todos los ciclos se cumplen. Esto era algo que ya habíamos platicado desde el principio, que era un proyecto a un determinado tiempo, y pues cuestiones personales he tenido que adelantar un poco esta decisión. Pero pues les quiero decir que ha sido para mí, en verdad, un privilegio, un orgullo poder participar en este proyecto, aunque haya sido por corto tiempo. Se lograron cosas positivas. Y que bueno, el proyecto Cruz Azul, la nación Cruz Azul, va mucho más allá de cualquier persona. Estoy seguro que los éxitos van a estar aquí, presentes siempre, de la mano de Víctor, a la cabeza de este gran proyecto. Y afición azul, la verdad, me integro a ustedes como un fan y como un hincha de Cruz Azul, que voy a estar pendiente y siguiendo todos sus éxitos.
Bueno, decía yo en la mañana, en otros segmentos que hacíamos también para ESPN Digital, una decisión de Cruz Azul muy a lo Cruz Azul, Don Paco, porque cuando la máquina nos ha acostumbrado a lo largo de la historia, ¿no?, a anunciar sus refuerzos tarde, a que los resultados no llegan, a la famosa odiada frase de la Cruz Azuleada y demás. Y ya veíamos decisiones importantes, a más de uno le sorprendió. Oye, los que se fueron, sí, pero los que llegaron están armando un auténtico trabuco. Después del campeonato la cosa iba con Cruz Azul prometiendo un proyecto a mediano y largo plazo. Y de repente se va Álvaro Dávila de Cruz Azul. A mí me sorprendió muchísimo, Paco.
No, bueno, pero no solo se va Álvaro Dávila de Cruz Azul. Si fueran temas personales, le dejarían regresar a las oficinas, a él y a toda su gente, sin ningún problema. No, bueno, ya no pudieron regresar a sus oficinas, ya no pudieron tener acceso a la institución. Entonces, te habla de que hay algo que va más allá de la cancha o de las propias oficinas del club. Es una lástima, porque Cruz Azul estaba trabajando bien, Álvaro Dávila estaba trabajando bien, con Juan Reynoso, que Álvaro Dávila llevó a Juan Reynoso. Álvaro Dávila llevó a Juan Ríos, eso sí te lo garantizo, ¿eh? Eso sí te lo aseguro. Entonces estaban trabajando bien y se va, pues bueno, si son motivos personales, yo deseo que todo esté bien para Álvaro. Yo no creo que sean motivos personales,
no.
Yo me huele más que va por otro tema. Qué lástima, vuelve a aparecer Cruz Azul, cuando pensábamos que había pasado lo peor, ¿no? Vuelve a aparecer el tema de Cruz Azul extra cancha. Con el buen plantel que armaron, con las expectativas que hay. Y viene esto, bueno, muy desafortunado.
Pietra.
Totalmente de acuerdo. Personal no es, si no, no dejan entrar. Hubieran dejado entrar a los demás, o quizá no se van, o ya de común acuerdo con Álvaro Dávila se hubieran ido todos, pero eso ya es distinto, ¿no? A que no los dejen ni entrar. Imagínate nada más. Ahora, esa miradita de Velázquez así como que me pone medio nervioso, ¿no? Mira fuerte el señor.
Ñañaras.
No le quitaba la mirada de encima a Álvaro Dávila. Yo en el lugar de Álvaro me hubiera sentido bien incómodo, ¿no? Dando esas declaraciones. Hay algunos números que se dan, por ejemplo, leía algunos tweets de compañeros reporteros que han investigado. Le mando un abrazo a Paco Arredondo. Él dice que en la gestión de Álvaro Dávila para este último torneo ni siquiera se gastó el 100% del presupuesto asignado para eso, se gastó el 80%,
wow,
lo cual ya significa una buena gestión en ese sentido de Álvaro Dávila. Y después le entraron 8 millones al equipo por las negociaciones de Cabecita Rodríguez y la última de Paul Fernández. Había molestias en Colo-Colo de la llegada de uno de los refuerzos a Cruz Azul, que porque la negociación había sido totalmente benéfica para la máquina. O sea, todos esos movimientos te hablaban de un buen trabajo. De sanos, sí, movimientos y buen trabajo de Álvaro Dávila. No es porque Ordiales no los haya hecho antes. Aquí no es de quién se va y quién llega, porque creo que Ordiales también terminó haciendo un trabajo interesante para lo que es ahora Cruz Azul. Pero sí me brinca. O sea, lo de Álvaro Dávila me brinca por completo por esto que les estoy platicando. O sea, la gestión se entiende que era de buena a muy buena de Álvaro.
Hay voces, leía comentarios en redes sociales que decía que la relación entre Jaime Ordiales y Juan Reynoso no era buena. No lo estoy diciendo yo,
sí,
lo que se dice. De ser cierto, Paco, ¿para qué descomponer algo que viene como una máquina, no? Porque sí, si ya vamos al tema cancha, independientemente de las razones por las cuales se determina esto, al tema cancha le vas a poner a Reynoso, que está trabajando las mil maravillas con una camada de jóvenes futbolistas, pues puede otra vez desestabilizar a un plantel que históricamente Cruz Azul se ha caracterizado que todas las decisiones de alrededor que dicen no les deben de afectar. Son futbolistas, son profesionales, una cosa es la oficina, otra cosa es la calle. Pues claro que te desestabiliza, sí, como empleado, como trabajador, ¿no?
Sí, mira, a ver, coincido con Pietra en el sentido de que tanto el señor Dávila como el señor Ordiales son gente que además conozco bien y son trabajadores ejemplares. Lo han hecho muy bien en el momento en que les ha tocado ejercer en el puesto que tienen. Pero, a ver, un tema de lógica, ¿eh? Cuando llegó Dávila se fue Ordiales. Se va Dávila, regresa Ordiales. O quizás nunca se fue Ordiales, que sería
bueno,
peor.
En teoría estaba como un asesor externo, ¿no?
Pero bueno, ¿ese puesto existe? ¿Está en el organigrama? ¿Qué no es presidente, vicepresidente, director deportivo? ¿Cuál es? ¿Asesor? ¿Qué?
Externo.
Externo. Bueno, no sé si existe. Si así fuera, está bien. Pero no tendría por qué hacerse a un lado, sigues en el organigrama y trabajas a la par de con Dávila, ¿no? ¿Cuál sería el problema? Porque ya estaba Ordiales cuando llegó Dávila. Claro. Se va a Ordiales, estaba Dávila, ejerce muy bien, se va a Dávila, regresa a Ordiales. No me cuadra. Van a haber más repercusiones, te lo garantizo, ¿eh?
Sí, correcto.
Van a haber más repercusiones.
Seguro, y seguramente también van a haber más voces pronunciándose al respecto y le estaremos preguntando a León Lecanda, que está bien enterado de todo lo que pasa al interior de la máquina de Cruz Azul. Hacemos pausa y al regreso platicamos del sótano de América y Santos buscando salir de esos últimos lugares. Venimos.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.